Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Todo parece indicar que tendremos huelga de hostelería en esta Semana Santa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, aunque la situación podría dar un giro de 180 grados a expensas de lo que pase en una cita clave en el día de hoy. Y es que a las 5 de la tarde se han citado patronal y sindicatos en el Hotel Mensei de nuestra capital para darse una última oportunidad, y tras una reunión se tomará una decisión definitiva en la Asamblea de Delegados de la Federación Sindical Canaria. Su secretario general, Manuel Fitas, de momento ve complicado poder llegar a un punto de encuentro entre ambas partes.
En caso de que la propuesta sea insuficiente, que es lo que actualmente esperamos, dada la posición demostrada en las últimas reuniones, pues ya directamente organizar la estructura para salir a la calle en la huelga de jueves y viernes santo.
La realidad es que los sindicatos insisten en hablar solo de subir los salarios con arreglo al aumento de los niveles de ocupación y facturación, mientras que los empresarios exigen, a cambio de subir los salarios, levantar el convenio colectivo actual para hablar de absentismo, de horarios de trabajo y de otras contraprestaciones. La huelga se llevaría a cabo el jueves y el viernes santo, y la realidad es que, pase lo que pase, ya preocupa a empresarios e instituciones públicas. De hecho, recuerden que la alcaldesa de Arona afirmaba aquí en COPE que solo la posibilidad de la huelga ya está afectando a la imagen turística de su municipio.
Aunque yo creo que se vaya a hacer desde el respeto, no creo que vayan a ir en contra de ningún turista, pero yo creo que va a afectar negativamente, la foto afecta negativamente al destino, y nos lo han transmitido así.
La solución, como digo, la tendremos esta tarde a un asunto que afecta a miles de canarios que se mueven entre islas para pasar las vacaciones de Semana Santa. Por cierto, en la vecina provincia de Las Palmas la huelga ha sido ya desconvocada. 10:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
10:07 en esta Semana Santa. También estás informado, ya lo sabes, desde primera hora de la mañana con nuestras desconexiones regionales 6:20, 6:50, naturalmente desde las 7 con Roberto González, Herrera en COPE Canarias, y a partir de las 10 ya estamos todo el equipo de Herrera en COPE Tenerife preparados para informarte. Además, si tú eres clave informativa, recapitulamos la actualidad de la mañana. Lucía Peraza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Ayer disfrutábamos del Domingo de Ramos. En diferentes puntos de Canarias se recordó la entrada de Jesús en Jerusalén, entre ramas y palmas de olivo. Eso sí, las lluvias no dieron tregua y en San Cristóbal de la Laguna se tuvo que celebrar dentro de la catedral. Hoy es Lunes Santo y a partir de las 7 saldrá en procesión el Señor del Huerto y la del Cristo del Amor Misericordioso. En una programación especial de Semana Santa en Herrera en COPE Canarias hemos hablado con el obispo electo de la diócesis nibariense, don Eloy Santiago, sobre cómo está viviendo estos días.
He sido párroco hasta este último momento, compartiendo con la comunidad una Semana Santa muy especial, porque también es la última que estaremos juntos, y también ellos pues lo sienten así, pero muy bien vivida la experiencia ayer de cantar Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, aclamar a Jesús, prepararnos para estos días santos.
Precisamente una Semana Santa que también coincide con los últimos días antes de su ordenación episcopal como obispo, el próximo 1 de mayo. Sobre también le hemos preguntado cómo vive estos últimos días a tan solo 2 semanas de esta ordenación.
Que la semana pasada tuve la posibilidad de estar de ejercicios espirituales, ¿no? Y también eso ayuda a uno a prepararse interiormente para vivir todo esto desde esa unidad de la entrega al Señor, ¿no? Es decir, bueno, pues vivir ahora esta Semana Santa en la parroquia, estos contenido central de nuestra fe, al tiempo que preparamos ya pues a este nuevo ministerio que el Señor nos confía del episcopado.
En otros asuntos, Comisiones Obreras ha pedido a Metropolitano de Tenerife la prohibición de acceder al tranvía con patinetes eléctricos por posibles riesgos de explosiones en las baterías de litio. Jonay Acosta es delegado de Prevención y Salud de Metropolitano.
Suelen estar rectificados. Suelen estar muchas veces tirados en la calle porque las empresas de alquiler pues no llevan a cabo un control, entonces sufren golpes estas baterías, y el peligro que se ha visto no solamente por parte nuestra sino por asociaciones de reconocido prestigio de la lucha contra incendios como pueden ser Tecnifuego, es que hay un aumento del 30% de accidentes con estos patinetes.
Este fin de semana nos sorprendía la imagen de un accidente en el Rally Norte de Tenerife. El piloto Geray Lemes conducía a toda velocidad por el asfalto mojado en el barrio de La Vega, en Ico de los Vinos, cuando perdió el control del vehículo, golpeó una casa terrera abandonada, ocasionando que esta se derrumbara parcialmente. Por suerte, no hay que lamentar daños personales. Escuchamos el momento. Un niño de 15 años se encuentra en estado crítico después de que anoche sufriera un accidente con un car en Las Heras, en el municipio de Arico, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias. Tras ser asistido por el personal sanitario in situ, fue trasladado al hospital de Nuestra Señora de la Candelaria por politraumatismo. Y en otros asuntos te cuento que un puente en el municipio de Tacoronte, en la calle Teobaldo Power, se ha venido abajo como consecuencia de las insistentes precipitaciones que han caído en las islas en los pasados días. No se ha producido ningún herido, aunque sí ha provocado la caída de la luz y del agua en varias calles del entorno.
Es una noticia de la que ya damos buena cuenta la semana pasada, porque desde el 1 de abril permanecía cerrado este puente en la calle Teobaldo Power. Vamos a situar y actualizar cómo están las cosas en Tacoronte con su alcaldesa Sandra Izquierdo. Sandra, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ha sido un susto el que nos hemos llevado este fin de semana, ¿no?
Sí, un susto, pero bueno, fuimos previsores, porque hicimos el cerramiento hace aproximadamente unas 3 semanas, cuando ya los técnicos municipales alertaron de que la situación que estaba el puente, pues actuamos sobre la marcha y cerramos esa vía. Así que bueno, lo que estaba ya en previsión, pues el día de ayer, pues fue un hecho. Así que parte del puente, que ya las imágenes ya dicen mucho, pues se derrumbó esa zona, y está perimetrado, está bastante controlado ahora la situación y actuando. Ahora mismo estaba reunida con los arquitectos, el arquitecto municipal, los técnicos, sí. Informando y valorando ahora mismo las actuaciones que vamos a proceder inmediatamente.
¿Y cuáles son esos pasos que van a dar, Sandra?
Sí, pues bueno, vamos a demoler la parte que falta. Estamos también ya, lo que es el abastecimiento de agua ya se ha restablecido desde el día de ayer, y lo que es el alumbrado público, pues está trabajando para poderlo también restablecer. Se va a demoler, se va a hacer un puente nuevo, y estamos hablando de un contrato, bueno, de emergencia, dado la magnitud de lo que ha pasado, y se está actuando y trabajaremos para que sea una realidad el nuevo puente.
El estar ahora sin
también,
puente...
Por supuesto,
que me dijeron que será un contrato de emergencia, pero tardará, ¿no? El estar ahora sin ese puente, digamos, dificulta mucho la movilidad de los habitantes de esa zona de Tacoronte.
Vamos a ver, la normalidad siempre ha sido, ya sea también lo que son las alfombras del Corpus, lo que es también las procesiones que pasan por ahí. También tenemos cerca de ese puente, pues, a las inmediaciones del Ayuntamiento, Plaza de Cristo, 2 centros educativos. Y bueno, es un acceso cotidiano y normalizado de la ciudadanía. Pero hemos habilitado también otras vías opcionales, y también ya con la oficina técnica, lo que es el Parque Olla Machado, que está también cerca de este puente, pues se va a hacer también unos caminos para habilitar el acceso y que sea lo menos dificultoso para la ciudadanía. También se va a trabajar en el sentido para poder hacer esa vía, para tener el acceso más rápido que tenemos ahí cerca de los centros educativos, y que también hemos puesto iluminación para que también las familias puedan acceder a los centros lo más rápido posible.
Igual es una temeridad hacer esta pregunta por mi parte, Sandra, pero ¿se puede calcular más o menos en cuanto, con un contrato de urgencia, con los tiempos de la administración, en cuánto tiempo veríamos un nuevo puente, o no? Eso es imposible de predecir.
No, imposible. Estamos actuando, pero hijo, el tema de las fechas no le puedo decir, porque es imposible. Sí. Se está actuando, trabajando con la urgencia pertinente, y cuando se ejecute, pues ya podríamos a lo mejor ir hablando algo más de fechas, pero ahora mismo estamos fue ayer, y con las reuniones, con las empresas y demás que ya van a hacer las actuaciones pertinentes, pero no le puedo decir ninguna fecha, es imposible.
Bueno, lo importante es que has actuado con previsión, que este puente estaba cerrado desde el pasado 1 de abril, que no hay que lamentar ningún daño personal, eso indudablemente es lo más importante, y bueno, pues ahora toca ver esos plazos, digamos, y esos tiempos, como decía yo, que lleva la administración para reparar un poco la situación. Alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo, muchísimas gracias por atendernos, un saludo.
Gracias, un saludo.
Hasta luego. Gracias. Ha sido una de las imágenes de fin de semana, indudablemente. También otra, la de Geray Lemes, con el cual espero poder hablar después en un ratito. 10:15, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com. La noticia del día con Quirón Salud.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las cenas ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus cenas ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Imaginas un hogar modular de máxima calidad y de rápida construcción? Descúbrelo en Construye 2025, del 10 al 13 de abril, en el recinto ferial de Tenerife con prefabricados Teide. Vive en directo la construcción de una casa modular y disfruta de una experiencia única en realidad virtual, innovación y diseño. Hazlo realidad con prefabricados Teide.
Las profesiones, la imaginería que las llena, la representación de la pasión en la calle grande, en la Semana Santa en Adeje, lugar de encuentro. Semana Santa en Adeje. Toda la programación en adeje.es.
Siente la fuerza del flamenco. Olé Flamenco Show estrena Leyenda, un espectáculo que rompe moldes y te sumerge en la pasión de la danza y la música en vivo. Taconeo, emoción, pasión en Olé Flamenco Show. Vívelo en GF Victoria. Reserva ya y sé parte de la leyenda.
¿Has visto cómo cada vez se reducen más las plantillas, incrementando tu carga de trabajo y poniendo en riesgo tu salud física y mental? Las personas trabajadoras de la hostelería de Canarias hemos dicho basta. Jueves y Viernes Santo, huelga general en la hostelería de Canarias. Federación Sindical Canaria, sindicalistas de base.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva, cuestión de confianza.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 18. Te cuento que no están nada contentos los médicos, por lo menos el Colegio Oficial de Médicos de nuestra provincia, con el anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios que quiere sacar adelante el Ministerio de Sanidad y que, entre otras medidas, porque incluye un paquete amplio de medidas, pretende desarrollar una normativa que permita la dispensación de medicamentos, aquí viene lo gordo del tema, que los enfermeros, tanto como los enfermeros como los fisioterapeutas, puedan dispensar medicamentos. Insisto, no ha gustado nada esto en el Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife. Su presidente es don Rodrigo Martín. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
No están nada ustedes de acuerdo con esta nueva normativa, ¿no?
Hombre, no es que estemos de acuerdo. Es que lo hemos llevado 20 veces a los tribunales, 20, por cada medicamento, y siempre lo hemos ganado. En la última fue en 2023. No es que no estemos de acuerdo, es que no es legal. Eso en primer lugar. Uh-huh. O sea, no es legal. Y lo hace una ministra que dice que es progresista. Pero es que en segundo lugar, es falso y es hipócrita, porque dice que esto va a mejorar la atención, y a mí, que como ciudadano, no lo voy a hablar ahora como médico, lo voy a hablar como ciudadano. A mí que me diga un señor, ¿por qué verme un profesional que tiene una carrera de 4 años frente a otro que tiene una carrera de 11 años, muchísimas más horas de trabajo y todo lo demás, y más conocimiento, ¿por qué es mejor que me vea el de 4 en vez del de 11 años. O sea, es falso, es hipócrita, que se le pretenda vender al ciudadano. Y eso es una cosa que lo deben saber los ciudadanos, es decir, le están vendiendo una hipocresía. ¿Qué es lo que está haciendo el ciudadano? Porque es que ya hay sitios donde se están haciendo estas cosas, ¿eh? Sí. Es increíble. ¿Qué es lo que está haciendo el ciudadano? Bueno, pues hay de todo. Desde el que dice que no quiere que lo vean, hasta el que, bueno, va, lo ven, le dicen algo, se queda con la duda y se va a urgencia para ver si el médico de urgencia le dice que sí, que es lo mismo. Con lo cual estamos creando un círculo vicioso y un sobretrabajo en los servicios de salud. O sea, mírese por donde se mire, por la legalidad, porque no mejora nada sino lo empeora. Entonces hay que decirles eso claro a los ciudadanos. No quieren contratar más médicos en los servicios públicos, porque pueden contratar muchos más. Y entonces les sale mucho más barato hacer esto que hacer lo que teníamos. ¿Qué implica esto? Una disminución de la calidad. ¿Qué implica? Un pasito más hacia la beneficencia que se tenía antes en los servicios de salud. Ahora, si los ciudadanos no les importa que vayamos dando pequeños pasitos a la beneficencia, pues, dígame usted, pues no se preocupe. A los médicos...
Si no tenemos el deber...
Tenemos que defender eso.
Claro, es que iba a decir el derecho. No, tenemos el deber de defender una sanidad pública, en fin, acorde a los impuestos que pagamos. Porque con todo mi respeto, como dice Rodrigo, pues a lo mejor hoy una enfermera, pues no tiene los conocimientos necesarios para dispensar algún tipo de medicamento. Porque esa era mi siguiente pregunta. Es decir, con esta normativa en la mano, ¿qué tipos de medicamentos puede dispensar un personal de enfermería?
Hombre, hay algunas cosas que no hay ningún problema en que las dispense. Ya hay una ley con respecto a eso que se dice. En esa ley se dice que tanto los colegios de médicos como los de enfermería se pondrán de acuerdo entre que determinadas cosas y determinados productos los puedan no recetar, sino indicar el personal de enfermería, cosas de gran importancia. Pero es que en esta ley no se quiere llegar más allá. Se quiere llegar a que se receten productos mucho más importantes.
Por ejemplo.
Pero tampoco, tipos de antibióticos, incluso tipos de corticoides, si los tenemos intentando en Canarias. El Colegio de Médicos ha parado eso en Canarias 2 o 3 veces. Pero es que ahora hay un señor en la consejería, que no es de los altos cargos, pero sí es de los que llevan allí toda la vida, que está intentando meter 15 protocolos de esos más. Es decir, estamos cansados.
Pero no es eso solo.
Me gustaría hablar de otras cosas que dices.
Sí, sí, claro. Hablamos más, pero hombre, es que me nombras, por ejemplo, un corticoide. Realmente, un personal de enfermería no es una responsabilidad que administre un corticoide. Para administrar un corticoide, un médico, un profesional médico, no tiene que estar absolutamente seguro de las consecuencias, efectos y de posibles patologías que pueda tener el paciente, en función de que todos sabemos que un corticoide es un medicamento fuerte.
Bueno, vamos a ver. La ley, vamos a decir la verdad porque no me gusta eso. La ley todavía no ha especificado qué medicamentos son.
Sí.
Pero por los protocolos que ya se están manejando en otras comunidades autónomas, tenemos una idea. Y a mí me preocupa más que eso, más que antiinflamatorios y todo lo demás, me preocupan más los antibióticos. Estamos creando unas resistencias de antibióticos tremendas. Y si cada uno manda el que se le ocurre o el que él quiere decir, de acuerdo a un protocolo, es absurdo. Aparte, la medicina está evolucionando hacia lo que llaman medicina personalizada. Es decir, no hay enfermedades, hay enfermos. Siempre se ha dicho que en cada enfermo reacciona de una manera distinta a los medicamentos. Entonces la medicina ya ahora, eso se decía hipotéticamente, pero ahora ya con la genética se puede demostrar. Entonces estamos evolucionando hacia ese punto, hacia un tratamiento personalizado. Y cuando estamos evolucionando hacia ese punto, me sale un ministro a decir que va a hacer un protocolo para que, como si fuera un robot, si me duele el dedo gordo del pie y el de la mano y el principio de la rodilla, eso es tal cosa y le tengo que mandar esto. Eso no existe en medicina.
Vamos, que
no
el camino existe. Absolutamente contrario a lo que tú me estás diciendo, vamos.
Contrario hacia donde va la sanidad y la atención sanitaria. Es decir, estamos locos. Y luego ahí le metemos los genéricos, que también es otra cosa que está en la ley, que ya se intentó hacer creo que como hace unos 10 años y que fracasó. fracasó porque, aunque el producto básico es el mismo, esos productos se traían de la India, de China, se traían en bidones enormes, sin una calidad suficientemente investigada, y además se mezclaban con otra serie de productos aquí en España y se metían dentro de la cápsula. Entonces el médico veía que de tomar determinados medicamentos de este tipo, de genéricos, a tomar uno, vamos a ver, serio y bien hecho por una casa seria, era completamente diferente al resultado, completamente al resultado. Ahora, eso también ahora se puede demostrar por la genética. O sea, ahora se puede demostrar. Entonces, no estamos hablando como hace 10 años. Fíjense lo que le estoy diciendo, en tan poco tiempo. Ahora ya lo podemos demostrar. Bien. Y el ministerio está dando hacia atrás. Sí. O sea, estamos yendo hacia una beneficencia.
Rodrigo, ¿qué más medidas de esta normativa querías destacar o querías denunciar que ustedes no están...?
Bueno, era más o menos eso, el problema de quién debería recetar, que simplemente con cumplir la ley estamos perfectamente de acuerdo. Los ATS son unos profesionales sanitarios muy responsables, muy necesarios. Su papel es el cuidado, pero de ahí no pueden pasarse al diagnóstico, al tratamiento, ni a nada más, como pretende el ministerio. Y luego los medicamentos, sí es verdad que tienen unos principios básicos, pero que tienen que tener unas proporciones determinadas, y depende mucho su acción con qué lo mezclen. ¿Y dónde está la calidad del país donde lo hagan? Entonces, son cosas que ya se saben. Estamos volviendo atrás. Estamos cansados. Aparte de que estamos estresados por el sobreesfuerzo que nos hacen hacer porque falta personal, encima nos ponen estas cosas. O sea, la verdad es que le dan a uno ganas de decir, mira, ya basta, ya. Hacemos lo que quieran y bueno, allá la gente y los ciudadanos con lo que vean después. ¿Te das cuenta? O sea, estamos ya cansados. Y cansados de unos políticos que no saben de lo que hablan. Y estoy hablando de un político que es médico, que es la ministra.
Eso te iba a decir, que tenemos una ministra que es médico, supuestamente.
Claro, que se dedique ella a hacer lo que haga. Tiene una experiencia limitada en una especialidad limitada y no sabe nada más. Es que no sabe no importa. Es decir, estamos cansados. Bueno. Cansados de que no haya una acción hacia eso y cansados también, y hay que decirlo todo, de que la ciudadanía no se dé cuenta de la importancia que tiene para ellos eso. Yo me pongo como enfermo, que yo he estado enfermo, y a mí me aterroriza que esto se ponga en marcha en un servicio público. Pues el ciudadano debía estar por estilo.
Sí, pero al final, fíjate la clave que me das, que dice, al final todo esto es para ahorrar presupuesto, para no contratar más médicos. Es que esta película me suena, es decir, me suena de algo a todos los niveles. Me suena el Servicio Canario de Salud, ahora me dices que llega de una normativa que es estatal, me suena en el Hospital Universitario de Canarias, donde no sé por qué demonios no se contratan más médicos. Quiero decir, es que al final todo lleva a lo mismo, al mismo punto de partida, Rodrigo.
Pero es lo que hay y lo que nos tiene acostumbrados. Eso pasó con lo que llamaron el efecto catalán, que cuando un consejero catalán quitó 1.000 millones de la sanidad catalana de golpe porque quería demostrar que funcionaba igual, no funciona igual. Cataluña en la sanidad está mucho peor que ahora. Y empezaron a copiarlo en montones de otras comunidades autónomas. El principal follón, que el presupuesto de sanidad no es un presupuesto finalista y que ningún político de ningún partido quiere que sea finalista. Si la ciudadanía quiere que la sanidad sea algo decente, lo primero que había que hacer es un presupuesto finalista. Y luego, lo otro, que el que esté al frente de la sanidad sepa por lo menos hacia dónde va la sanidad, que es que están yendo justo, o sea, es como si la sanidad fuera hacia el norte y ellos están yendo hacia el sur. O sea, es absurdo. Es como si los nuevos conocimientos, no la sanidad, los nuevos conocimientos en sanidad van hacia el norte y ellos van hacia el otro lado.
O sea, es que yo te estoy entendiendo perfecto. O sea, me parece kafkiano que tengamos una ministra médico que el camino de la sanidad deba ir a un tratamiento personalizado cada vez más sobre el paciente y me estén hablando entonces de que estas personas que no tienen una titulación de médico, que son enfermeros, fisioterapeutas, etcétera, en función de un protocolo, como tú dices, van a tener que aplicar una medicación. No sé, me parece de loco. O sea, me parece ir por un camino o por el que debemos ir e ir en la dirección contraria, de norte a sur, la noche y el día, el yin y el yang, como ustedes quieran decirlo. En fin, Rodrigo, creo que lo has explicado perfectamente. Muchísimas gracias y quedamos pendientes a ver qué pasa con todo este asunto. ¿De acuerdo?
Gracias a ustedes.
Gracias, un saludo. Bueno, dice, mensaje de oyente. Dicen, ¿qué topo le tocó el título a esta ministra? Nos pregunta por aquí un querido oyente. Otro oyente que nos dice, muy interesante lo que comenta este médico. Otro oyente que nos dice, buenos días. Entonces, escuchando a este médico, no debo fiarme de los... bueno, esta es una pregunta interesante. Escuchando a este médico, ¿no debo fiarme de los medicamentos genéricos? Bueno, pues ya, tal y como lo ha explicado Rodrigo Martín, si me dicen que llegan en toneladas fabricados en China y la India, que no tienen la misma calidad al final que un producto elaborado por un laboratorio farmacéutico que pasa a los estándares europeos, pues a mí también me ha dejado un poco mosca, ¿eh? Lo digo sinceramente, lo que acaba de decir Rodrigo Martín. Nota de voz también, de oyente, nuestra central de WhatsApp. Vamos a escucharle, venga.
Hola, buenos días. El presidente Clavijo está contento, está orgulloso de los canarios. Y yo que llevo aquí en el hospital 15 días, estoy hasta los... hasta eso, ¿sabes? ¿Eh? Estos son todos unos sinvergüenzas. Porque billetes para sanidad y para equipamientos no hay. Para coches eléctricos, sillas para las almorranas, teléfonos móviles de última generación, etcétera, 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 y para estar orgulloso, ¿eh?, de meter en el cuartel de las canteras 4.000 emigrantes. No es el xenófobo, es el realista. ¿Será que yo estoy aquí cansado ya de estar aquí en el hospital tirado en el pasillo? Sin vergüenza. Seguro que a lo mejor no lo puede poner, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? A ver si él viene para acá y está 15 días aquí en el hospital.
Gracias, amigo. Le deseo lo mejor, que se pueda recuperar y que pueda salir del hospital. 10:32. Venga, ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Quita el caldero de la vitro que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyar lo que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en calle de las Industrias Taco y krilka.es.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de la Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas.
noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Versión latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, 10:36, ustedes siguen opinando sobre el tema de la sanidad, nuestra central de WhatsApp, 610-1080-11. Un oyente que nos ha mandado esta nota de voz, vamos a escucharlo.
Hola, buenos días, Guillermo. Mira, ¿de qué sanidad estamos hablando? Hace poco, un familiar cercano tuvo que ir a su centro de salud, la atendió una doctora cubana, y iba con 39 de fiebre. Le dice, eso no es nada, tome paracetamol y mucha agua. Y el familiar le decía, pero, oiga, pero, Guillermo, tengo 39 de fiebre. Pues nada, es que hay mucho virus por ahí, y virus y malos también, ¿sabes? Pero nada, paracetamol y mucha agua, claro. El pariente ese, el familiar, se fue a la sanidad privada, y entonces, claro, enseguida le hicieron placa, tenía una bronquitis aguda, y vamos, que se acercaba una neumonía, como así fue. Esa es la sanidad que tenemos, por favor.
Gracias, amigo oyente, por contarnos su denuncia. Es 610-1080-11 si usted quiere participar con nosotros. De luego, si eso pasa con una persona que es médico, pues, hombre, con todos mis respetos, que no se me enfade nadie en el gremio de las enfermeras, pero, hombre, parece lógico, bastante lógica, la demanda del Colegio de Médicos. Bueno, 10:37, vamos a cambiar el tercio, vamos con nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, recordarás que la semana pasada la Policía Nacional liberaba aquí en el sur de Tenerife a 8 jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 25 años que eran explotadas sexualmente en viviendas de alquiler vacacional ubicadas en la zona del sur de Tenerife y utilizados como pisos prostíbulos. Y además detuvieron a 9 personas relacionadas con una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de seres humanos. Desde que se produjo esta noticia hemos realizado una radiografía de cuál es el problema, para darte el contexto de cuál es la evolución en este momento del fenómeno de la trata de personas, fundamentalmente la trata de mejoras con el fin de la explotación sexual, de cómo funcionan estas redes. Creo que particularmente gráfica fue la conversación que mantuvimos en los estudios de COPE Tenerife el pasado jueves con el inspector Jorge Bosque, que es el inspector que ha dirigido esta operación y que es jefe de la unidad contra redes de inmigración y falsedades documentales de la Policía Nacional en Canarias. Pero queremos ahondar en esta radiografía de un problema que parece, bueno, estar ahí, sobre el que gran parte de la sociedad pasa de lado. El gobierno socialista ha anunciado que algún día puede llegar la penalización, en este caso, de este tipo de conductas. Y para mí es un placer saludar hoy a Sara Cuesta. Sara Cuesta es profesora titular de Sociología de la Universidad de Valladolid. Ha estado 23 años también dando clase aquí en la Universidad de La Laguna. Y es autora del trabajo Inmigración y Trata de Mujeres en España, cargado por el Ministerio de Trabajo, y ha colaborado también en numerosos estudios con una buena amiga de esta casa, que es otra profesora de sociología muy estudiosa de este fenómeno, que es Esther Torrado. Sara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días.
Encantado de saludarle y de arrojar un poquito de luz sobre el que yo decía que todavía la sociedad a estas alturas del siglo XXI parece que pasa a veces un poquito de perfil, Sara, ¿no?
Sí, bueno, es un tema un poco escabroso. Y además normalmente tiene unos rasgos muy muy violentos, ¿no? Porque estamos hablando de explotación, de captación, de un abuso de la vulnerabilidad, de sobre todo de mujeres en situaciones muy delicadas. Yo creo que esto a la gente le le hace daño, ¿no? Como que cuesta pensar que eso puede pasar tan cerquita.
Mi primera pregunta sería, si este es un fenómeno, y usted conoce muy bien la realidad de Canarias, porque ha estado aquí, como digo, 23 años en la Universidad de La Laguna, si este es un fenómeno que ha ido a menos en los últimos años, de hecho hay un estudio que ha dirigido también la profesora Esther Torrado, el estudio de la trata con fines de explotación sexual en Canarias, que establece que en los últimos años se ha estabilizado, pero que ha ido un poco a la baja. ¿Esto es así? ¿Hay más o menos mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Canarias en este momento? ¿Cuál ha sido la tendencia en los últimos años?
Bueno, la tendencia realmente yo no diría que ha habido, digamos, que podamos estar celebrando una buena noticia. La trata, incluso a pesar de que hay un montón de nuevas normativas y hay más interés y hay más, digamos, recursos que se están poniendo para intentar remediar este problema, la trata no, en realidad no sabe aumentar. No estamos hablando de un incremento enorme, pero tampoco de un descenso enorme, y aparte una gran parte de la trata está invisibilizada, ¿no? Nosotros solo sabemos de los casos cuando finalmente son detectados, cuando efectivamente hay denuncia, cuando interviene, como ha sido este caso, la OCRIP, y entonces se visibiliza. Pero lógicamente ahí hay un submundo que es criminal y que no está interesado para nada en visibilizar estas cuestiones, y hasta que no se detectan, pues realmente no podemos establecer unas cifras con toda seguridad. Lo que sí que sabemos es que siguen apareciendo casos y siguen siendo además casos terribles como este último.
Bueno, el otro día, última noticia, cuando yo le preguntaba a Jorge Bosque, al inspector policial, ¿qué se habían encontrado cuando abrieron este piso prostíbulo, ¿no? El hombre hizo un silencio que a mí me llamó mucho la atención, de 2 o 3 segundos, puso una cara tremenda. Y después dijo que había visto cosas indescriptibles. Esa es la situación de estos pisos prostíbulos donde las condiciones de vida son extremadamente duras para estas mujeres, ¿no?
Sí, esta es la característica de esta red que acaban de desmantelar. Es trata familiar, pero es una trata familiar tremendamente organizada. Y además, las cifras de mujeres, estamos hablando de 30 y pico mujeres, creo recordar, pues eso nos da un poco pistas de lo prolífera en la captación que ha sido esta red. En este caso es de Venezuela, pero con mujeres colombianas, ¿no? Ahí esto un poco lo que nos da pistas es de que es bastante sofisticada, a pesar de ser una red familiar, y además que está muy organizada incluso con otras actividades, que esto lo suelen hacer las redes criminales de trata, ¿no? Esto se llama cross commodity, como el blanqueo de dinero, el fraude público, el comercio de drogas y también incluso la inversión en viviendas, ¿no? O sea, que es que esto estaba bastante, bastante organizado a nivel de crimen, ¿no? Un crimen organizado de libro, de manual, podríamos decir.
La situación de vulnerabilidad es la clave común, es el punto de partida de todo esto, la situación de vulnerabilidad de estas mujeres, evidentemente, que se ven atrapadas en estas redes.
Pues sobre todo es la vulnerabilidad de las víctimas, ¿no? O sea, las redes van a lo sencillo, a lo que es factible, porque estas mujeres están normalmente en unas situaciones de antemano en familias desestructuradas, en territorios vulnerables, en barrios y en posiciones de pobreza, incluso de violencia de género previamente. Algunas han podido incluso ejercer la prostitución, otras son muy pequeñas, son menores o cuasi menores, como es el caso de esta red. Entonces, esa vulnerabilidad, claro, es caldo de cultivo para la captación. Pero luego, además, la captación depende también de las oportunidades de desplazamiento migratorio que puedan encontrar. Si, por ejemplo, no se exige visado, pues es más fácil que haya un tráfico irregular asociado a la trata, porque es más fácil desplazar a las chicas. O si, por ejemplo, se puede trasladar a las personas a través de un visado turístico que no es fácilmente controlable. Es decir, la oportunidad de desplazamiento migratorio que puedan tener los traficantes, los tratantes, pues también, digamos, que determina el perfil de las víctimas. Y luego está la demanda, que sería la otra, claro, la tercera pata, ¿no?
Ahí quería justamente ir ahora mismo, ¿no? Porque la prostitución parece que sigue siendo en el siglo XXI en España un fenómeno socialmente aceptado. No sé si por una cuestión de tradición, no sé si porque somos un puente entre diferentes culturas, no sé si porque somos un sitio turístico, también una potencia, España es una potencia turística a nivel mundial, pero, por ejemplo, yo le pregunté el otro día al inspector Jorge Bosque y le preguntaba un poco por la demanda, es decir, si hay prostitución, ¿por qué hay demanda, digamos, ¿no? Y él me decía, hombre, que hay un factor importante también que es estas redes, que mientras haya redes va a haber prostitución y por tanto va a haber demanda. Pero ¿ustedes mantienen que la demanda es la clave de todo este asunto? ¿Que hay que incidir en rebajar esa demanda de prostitución?
Son las dos cosas, ¿no? Evidentemente las redes, y que haya redes, por ejemplo, en Canarias más que en otros territorios, tiene que ver con la especial situación territorial de Canarias, ¿no? Que es un emplazamiento en medio de varios continentes con un flujo turístico enorme y que atrae también el turismo sexual, ¿no? Especialmente en algunos territorios como puede ser el sur de Tenerife o el sur de Gran Canaria, pero que también son territorios que nos podemos encontrar en otras partes de España, ¿no? Entonces esa parte yo creo que sí, que estaría de acuerdo con el inspector, pero luego es verdad que la cuestión del cliente, ¿no? Del cliente de la prostitución en España pues tiene un perfil especial. ¿Es solamente turismo sexual? Yo diría que no, ¿no? También hay un cliente que no es turístico y que incide también y que utiliza la trata como elemento, ¿no? Para el consumo.
Hay una de las cuestiones que me decía el inspector también y que he leído que recogen en por ejemplo, en este estudio que decía yo de la profesora Esther Torrado, y es que realmente hay mujeres que, primero, cuando aparece la policía en este tipo de operaciones, tienen miedo a la policía, temen ser derivadas de nuevo a sus países de origen y prefieren negar lo que es evidente, negarlo lo que está ocurriendo, pero sobre todo mujeres que una vez que devuelven esa supuesta deuda a la que le someten los proxenetas, siguen dentro del sistema prostitucional, sí. O sea, no salen de él. ¿Esto está ocurriendo? ¿Por qué pasa esto?
Bueno, a mí me parece lo lógico, dada la vulnerabilidad de estas personas. Primero, la trata es una situación traumática donde las mujeres han sido explotadas. Incluso en este caso se ve muy bien, drogadas, han tenido ETS y enfermedades de transmisión sexual y no han sido cuidadas, ha habido violencia extrema, amenazas, incluso a terceros. Han visto cómo abusaban de ellas, no solamente físicamente, sino que han multiplicado su deuda y les han llegado a cobrar 3 veces más de lo que ellas habían pagado. Están en condiciones de hacinamiento, de aislamiento. Son mujeres muy jóvenes, entonces ante esa situación lo que pasa, lo que puede ocurrir a cualquiera, nos lo podemos imaginar, es un shock traumático muy fuerte. Entonces, estas mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema, en un contexto territorial donde pues no conocen, no saben nada, han vivido esta situación, en algunos casos incluso un aislamiento idiomático, donde además desconfían, ¿no?, de los cuerpos de seguridad o de cualquier unidad que pueda ayudarlas, pues es muy lógico que recurran a lo que tienen más cerca, que es, digamos, el ingreso rápido y de supervivencia. Las redes que conocen son las redes de prostitución. Entre la trata y la prostitución no hay muchas diferencias. Hay un montón de estudios que demuestran que son los mismos, digamos, los mismos parámetros, ¿no? Los mismos locales, incluso los mismos proxenetas pueden ser acusados de trata y también forman parte de las redes de prostitución, es decir, que estamos hablando de los mismos contextos, hasta los mismos protocolos muchas veces, ¿no?
Usted que ha estudiado cualitativamente, usted que ha estudiado cualitativamente el fenómeno sobre el terreno, sí. Si hubiera que poner un adjetivo a la situación por la que viven estas personas, estas mujeres, ¿cómo lo definiría? ¿Qué adjetivo le pondría?
Bueno, yo diría que es una explotación sexual terrible, ¿no? Una extrema vulneración de derechos y un abuso sistemático que quiebra a las personas. Y en este caso son mujeres muy jóvenes con unas situaciones, digamos, de intersección, ¿no? De pobreza, de falta de recursos, también de falta de redes. Están en unas situaciones muy límite y eso les hace pues lo que tú estabas comentando antes, ¿no? Pues tampoco tener otros recursos más allá de acudir a lo mismo siempre, ¿no? Entonces, yo pienso que las leyes están ahí para proteger a las víctimas. De hecho, ya ha habido una evolución en los últimos años que ha permitido, pues, mal que tal, todavía hay mucho que hacer, ¿no? Pero proteger y, por lo menos, proteger a las víctimas que han querido denunciar, que no son muchas por el miedo que tienen, por el shock traumático, ¿no? Pero las hay cada vez más mujeres que denuncian. Pero falta esa otra parte que ya nos avisa la Directiva Europea del año pasado, el 24, la 17-12, que, bueno, directamente plantea qué pasa con los clientes de la trata, ¿no? Invita incluso a tipificar el delito de cliente de trata cuando un cliente es consciente de que está abusando de la situación.
¿Solventaría eso el problema? Ya para terminar, sería mi última cuestión, sí. Sara. ¿Solventaría el problema penalizar, castigar a los clientes de la trata?
Desde luego sería un elemento que nos pondría lo pondría muy difícil, por así decirlo. En los casos además específicos, en Canarias, por ejemplo, de turismo sexual, si hiciéramos caso a la Directiva 2024, criminalizar al cliente de trata, al que es consciente de que está explotando, en este caso, a una mujer, serviría para desactivar la demanda. Y en este caso, desactivar la demanda, desde luego, deja sin mercado a las redes. Le va a interesar bastante menos, una mercancía que no es rentable, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí, que por ahí tendríamos que avanzar un poco, quitarnos esos prejuicios de pensar que estamos hablando de personas que no saben, no conocen, sino que también la realidad de la trata lo que nos dice es que cuando tú antes lo has hablado, ¿no? El inspector abre ese piso y se encuentra lo que se encuentra, pues también los clientes se lo encuentran. Se lo encuentran y lo ven. Entonces hay una conciencia que la directiva europea está detectando claramente. Y que yo creo que si esa conciencia se plantea en términos de tipificación de un delito, por colaboración, por complicidad, pues sí que se podría frenar un negocio que a todas luces es un negocio de explotación.
Claro, efectivamente. Sara Cuesta es profesora titular de Sociología de la Universidad de Valladolid. Ha estado también, como digo, 23 años aquí en La Laguna, autora de este informe Inmigración y Trata de Mujeres en España. Sara, muchísimas gracias por ofrecernos su visión aquí en la cadena COPE en Tenerife. Gracias, de verdad.
Gracias a ti, Guillermo. Un saludo.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
En Aserradero del Teide llevamos más de 20 años dándole caña a la madera. Ofrecemos precios imbatibles y un gran stock. Chapa marina, USB, listones, vigas y te lo cortamos a medida. ¿Buscas madera? Aquí lo tenemos todo. Y claro, siempre con los mejores precios del mercado. Aserradero del Teide, en la montaña de Taco. Pásate a vernos.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Semana Santa Arona 2025, del 11 al 20 de abril en los diferentes barrios del municipio. Consultar horarios en arona.org. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva. Cuestión de confianza.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-74-7511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, leo un par de mensajes que hay sobre ese tema de... Ha estado muy interesante la entrevista que hemos mantenido con esta profesora que ha estado aquí 23 años en la Universidad de La Laguna. Dice lo siguiente, dice, se debería equiparar las penas de cárcel para estos proxenetas al asesinato. Estos miserables les arrancan la vida a plazos y eso es matarlas en vida, ¿eh? Dice, aquí tienes que entrevistar. Ah, vale, lo dice. Bueno. Otro oyente que dice por aquí que... Mira, nos cuenta que ha residido en Estados Unidos y que en Estados Unidos se expone públicamente al cliente reciente, y nos pone un enlace incluso, dice, este enlace es del condado donde estuve viviendo 3 años. En él se puede ver un mapa donde residen depredadores sexuales, sus antecedentes y demás info, nos dice por aquí este oyente. Tenemos nota de voz también de nuestro bueno Gabino, a ver qué nos cuenta hoy.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo. En la Isla Baja, nublado y frío, Guillermo. Bueno, Guillermo, ¿te acuerdas que te comenté la obra que se está realizando en la avenida de la Gaveta de Interián? Bueno, Guillermo, a día de hoy no hay nadie trabajando. No hay nadie trabajando. Luego, o cuando tú puedas, cuando venga la gente de vacaciones, porque están todos muy estresados, me gustaría que hablara otra vez o le preguntara a la señora que habló contigo hace un par de meses atrás, ¿cuándo piensan terminar o cuál es la mentira que te va a decir para cuándo piensan terminar la obra de la avenida? Una simple obra de avenida, poner tubo. Y ya te digo, Guillermo, la porquería está cayendo al mar. Tanto que nos desgarramos las vestiduras del cambio climático, pues... nada, ahí está. Bueno, Guillermo, buen día.
Preguntaremos, Gabino. Tienes mi palabra. Preguntaremos otra vez porque lo que no puede ser es... hablamos de esta obra, como tú dices, hace meses. Hace meses, una obra que entiendo que es de saneamiento de toda esa zona de la caleta de Interián, que está afectando a los negocios que hay de restauración en toda esa zona y que lleva prolongándose meses. Pues te agradezco muchísimo que nos lo hayas dicho, Gabino, y vamos a ver qué nos dicen a ver al respecto de este asunto. Bueno, me quedan 3 minutos y medio para las 11. Qué buen momento para irnos al Canaima. Sabes que también estos días de Semana Santa más que nunca, ¿eh? Porque estás ahí que a lo mejor no estás de vacaciones estos días, estás incluso con los chiquillos que no tienen colegio, mi madre, ¿dónde vamos a comer? Venga, vamos al Canaima y solucionamos la comida estupenda y perfectamente del restaurante Canaima. Porque tienen un menú que solo cuesta 11 euros nada más, ¿eh? Y puedes elegir entre 2 primeros, 2 segundos y un postre. Mira, hoy por ejemplo, tienen de primero potaje de verduras o ensalada de col, ¿eh? Y fruta. Y de segundo tallarines con bacon y champiñones. Pues yo me voy a pedir hoy ensalada de col y tallarines. De postre, un heladito, qué bueno. Y si no te gusta el menú, pues tienes las sugerencias del día. Por ejemplo, potaje de verduras, tienes crema de calabaza, tienes ensaladilla, pulpo a la gallega, tienes croquetas de roquefort, tienes queso asado, tienes lasaña, carne con papa, atún en escabeche, si es que todo está riquísimo, tienes paella también, una pechuguita de pollo, un cherno, unos chocos, unos calamares, siempre lo que tú quieras, claro que sí, en el restaurante Canaima. No te vayas porque la segunda hora vamos a contarte, por ejemplo, que hay goteras. Pero qué goteras, en el edificio de la policía local de Santa Cruz. Un edificio antiguo este de la policía local de la avenida 3 de Mayo que levanta bastante polémica. Recordás que se vienen quejando desde hace tiempo y se tuvo que hacer un estudio sobre la presencia de sustancias cancerígenas. Bueno, pues ahora, más que una gotera, como me decía el delegado del CESIF esta mañana, Jesús Illada, lo que hay es una auténtica cascada de agua con las lluvias que han caído estos días. También te voy a contar la polémica que hay entre el pueblo gitano, porque el Parlamento de Canarias ha aprobado una proposición de ley para declarar el día 16 de mayo como Día del Pueblo Gitano en las islas. Pero no hay consenso, no están de acuerdo algunos de los colectivos de personas gitanas que residen en nuestra tierra. Intentaremos hablar también con Yeray Lemés, que ha sido el protagonista de una de las imágenes, sin lugar a dudas, del fin de semana con ese choque tan tremendo en el rally, norte de Tenerife. Contra la vivienda en el municipio de Icod de los Vinos. Todo a pesar de que estábamos en aviso amarillo por lluvia, se mantuvo la prueba y un derrape espectacular le hizo que se fuera contra la pared esta vivienda, gracias a Dios, y ahora ahí está perfectamente, pero la vivienda es que se vino literalmente abajo. No sé si has visto el vídeo, sino búscalo en las redes sociales porque vale la pena verlo. Y alguna cosita más que tenemos que hablar con Juanjo Ramos también de cómo está el Tenerife y del empate del pasado sábado, que hombre, nos dejó bastante cabreado. Venga, 11 en punto, vamos al boletín informativo y seguimos en una hora de radio contigo. The next we're moving on.